desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El tema es muy ofensivo si no lo sé interpretar. Esta no es una amenaza, esta no es una advertencia, esto es algo que yo quiero que ustedes tomen como algo por considerar. Si usted es una de las personas que se ha alejado de las cosas malas, ha dejado de tomar, ha dejado de drogarse, ha dejado una relación ilícita, ha dejado de andar en caminos no buenos, y se ha volcado, se ha refugiado en una iglesia, se ha refugiado en una religión, se ha refugiado en una disciplina, se ha refugiado en ciertas prácticas, ciertos ritos, ciertas cosas que le han a usted dicho que de esa forma usted puede heredar o llegar al cielo. Lamentablemente, la Biblia desmiente todo esto. Y por esto que mencionaba en el momento de los anuncios, mi corazón palpita aceleradamente, se desangra, mi corazón se preocupa de ver en nuestra ciudad miles de personas que les va muy bien, pero andan deambulando. Están bien materialmente hablando, están bien en su salud, están bien socialmente hablando, pero no hay una identidad, no hay una relación con lo que es importante, que son las cosas de Dios. Por cierto, no quiero en ningún momento usar el púlpito para persuadirlo a usted, convencerlo a usted y decirle que nos considere o nos tome en cuenta por si algún día usted quiere refugiarse en las cosas de Dios, que nuestra iglesia sea la última en tomar en cuenta. Nosotros no queremos que usted salga de Guatemala y entre a Guatepeor. Nosotros no queremos que usted salga de una práctica y entre en otra donde en realidad no le vaya a llevar a ningún lado. La invitación que yo le voy a hacer al final es para que usted esta tarde, noche, le entregue su vida a Cristo de una vez y para siempre, aunque nunca más vuelva acá con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, Book of Acts, chapter 4, verse 8 through the 12. Hechos, capítulo 4, versículos 8 al 12. Quiero que usted vea cómo el historiador, quiero que usted vea cómo el doctor, el médico amado Lucas, en este segundo libro que él escribe, que es Hechos, narra algo interesante y deja, pero muy bien escrito y muy bien cincelado, lo que tiene que ver con esa muy seria relación entre Dios y usted. La Biblia de esta forma, capítulo 4, versículo 8 al 12. En primer lugar, vea en la condición y en el estado en que se encontraba Pedro cuando estaba hablando. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Leemos todos en el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, con dolor, tristeza, carga en mi corazón. Leo esta porción de la Escritura y veo cómo tanta gente se anda verdaderamente volcando a prácticas, a disciplinas, a ritos, a cultos que no les llevan a ningún lugar. Y ellos son los que terminan siendo decepcionados. Y donde esos sistemas les engaña y les defrauda. Yo quiero pedirte que tu palabra en esta tarde noche sea lo suficientemente clara para poder que tu Espíritu Santo convenza de pecado y para que cada uno de nosotros tomemos una decisión en esta noche. Te doy gracias por estar acá en esta iglesia. Gracias por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Oro para que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. De nuevo el título, bastante fuerte. Jamás llegarás al cielo. You will never get to heaven if. Jamás llegará al cielo si usted está haciendo o va a hacer o pretende hacer o va o ha hecho estas cuatro cositas, acciones que yo le voy a mencionar más adelante. Este ha sido un tema siempre, un tema de debate, todo aquello que tenga que ver con el cielo, todo aquello que tenga que ver con la vida eterna, todo aquello que tenga que ver y que se escuche constantemente acerca del infierno, que es una palabra muy fuerte. Hay personas que dicen, ay, por eso yo no voy a esas iglesias, porque solo del infierno hablan. Pregúntese usted cuántas veces aparece la palabra infierno en los sermones de Jesús, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro y las de Santiago. O sea, esto es un tema, esto es una verdad, esto es una realidad. Y esto causa un poquito de encono, de molestia. Y por eso es que a través de los años, la raza humana ha elaborado su propia forma de pensar, sus propias creencias, sus propias ideas. Y luego de eso se han formado estos movimientos que terminan en religiones estableciendo formas de acuerdo a la forma de ellos de pensar o al modo de ellos de ver las cosas y no a la Biblia, con todo aquello que tenga que ver cómo entonces yo voy a llegar al cielo. Cristo me imagino que ha de reírse, Cristo me imagino que ha de lamentarse de todo aquello que se ha hablado de Él, de todo lo que se ha dicho del Espíritu Santo, de todo lo que se ha dicho del Padre, de lo que se ha dicho del cielo y se ha dicho del infierno. Pero Cristo, que es el tema en el Nuevo Testamento, el Redentor, que es el Salvador, el Señor, a eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solo quiero que usted vea lo que Él hizo para rescatarnos a nosotros. No fue en vano, no fue fácil, no fue barato, es caro, muy caro, aunque es regalado, es obsequiado de parte del Padre. Cristo dejó su trono de gloria, imagínese esto, Cristo dejó su trono de gloria por usted. Lo escuché varias veces, lo leí en algunas otras ocasiones, dice que si usted hubiera sido la única persona existente en el mundo, Cristo hubiera dejado su trono de gloria para venir a salvarlo. Usted y yo no somos los únicos, somos miles de personas, 8 billones de personas actualmente en el mundo. Jesucristo vino, Dios se encarnó, se hizo hombre, Jesús vino y se entregó por todos nosotros, Jesucristo fue crucificado, Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y viene otra vez para llevarnos al cielo a nosotros con Él. Pero entonces, ¿cómo llegamos al cielo? ¿Cómo evitamos ir al infierno? Lo que quiero decir es que jamás llegaremos al cielo, nunca llegaremos al cielo, jamás llegará al cielo si usted cree que para llegar al cielo es a través de otra persona que no sea Jesús. Jesucristo es el único. Solamente en Él hay salvación. El que no viene por medio de Cristo al Padre no tiene otra entrada. Esto ofende mucho a otros grupos, esto los enfurece a otras formas de pensar, a otros grupos, a otros movimientos, a otros sistemas religiosos, porque nos han metido a nosotros dentro de su forma de pensar, que nosotros tenemos que buscar el cielo o las cosas de Dios por medio de religiones. Venga a la iglesia y todo va a cambiar. Deje esos hábitos que tiene, abrace usted una religión y se va a dar cuenta que todo va a empezar a cambiar. Cristo es el dueño de su casa. Él es el único que nos puede decir cómo llegar allá. Usted no necesita GPS. Cristo es el camino. En el punto número uno, vea qué es lo que ha hecho el hombre a través de toda la historia. Ha buscado a Dios, ha buscado las cosas del cielo a través de religiones, cumpliendo ritos religiosos. Ya, vea lo que hemos dicho inconscientemente. Ya fui a la iglesia y ya cumplí. Yo, eso sí, cada 8 voy a mi culto, cada 8 voy a mi asamblea, cada 8 días voy a mi reunión, cada 8 días yo voy a misa. Ya cumplí. Y con esta forma de pensar, nosotros creemos que ya tenemos ganado el cielo, que ya nos hemos ganado nosotros una mansión que ha sido creada y que está siendo formada por el Padre y por el Hijo y por el Espíritu Santo. En el capítulo 5, versículo 4 al 6, el profeta Amós le dice al pueblo de esta forma: no pierdan el tiempo, no se ilusionen, ni piensen que buscando los lugares o los sitios santos, ustedes van a llegar al cielo. Vea cómo le habló Amós al pueblo, le dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel. ¿Sabe usted qué significa la palabra Betel? Casa de Dios. Nosotros compartimos esta calle, esta avenida con las monjitas, que son muy amigas mías, de una orden dominica, y nosotros en el frente del edificio tenemos una cruz inmensa que se distingue por cualquier carro que está pasando. Hoy probablemente no tanto porque nos quitaron, nosotros le llamamos un túmulo, le llamamos allá en Guatemala o en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, pero acá se le llama tope. Entonces, como habían dos topes, entonces los carros bajaban su velocidad y justo en un tope tenía que reducir su velocidad de 40 a 20 y si miraba a mano derecha, miraba la gran cruz que tiene nuestra iglesia. Pero yo estaba en una ocasión, me tocó a mí, que por cosas del... Es más, uno de estos días me lo voy a poner, es un trajecito de manga corta, combinado, mismo color, pantalón y la chaqueta tipo safari negra, y estaban las monjitas conmigo platicando. Entonces pasó una persona y se persinó delante de nosotros porque vio la cruz y nos vio a nosotros platicando. Y yo le dije: Dios te bendiga, hijo mío, le dijo, ¿verdad? Así que, ok, hay personas que porque ven un símbolo religioso le tienen mucho respeto, le tienen cierta entrega, cierta devoción. ¿Y sabe usted qué dice el profeta Amós? Y no busquéis a Betel. Belén es casa de pan. Betel es casa de Dios. Oiga esto. Ni entréis en Gilgal. ¿Qué era Gilgal? Gilgal era el sitio, que era una rueda, en donde habían practicado la circuncisión. O sea, eran sitios. Betel, la casa de Dios. Gilgal, en donde inicia el pacto abrahámico. Ni entréis en Gilgal, ni paséis por Berseba, otro donde estaba el pozo, donde se habían hecho sacrificios. ¿Por qué? Porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Vea el consejo del profeta y es mi consejo para usted. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego la casa de José y la consuma sin haber en Betel, sin haber en la casa de Dios, sin haber en la iglesia alguien que lo apague. Pero nos han metido en la mente que para poder yo librarme de pecados o para poder yo estar en paz con Dios, tengo que ir a la iglesia. No, hermano, nosotros no venimos a la iglesia para santificarnos. Venimos porque ya estamos santificados. No venimos a la iglesia porque queremos buscar el favor de Dios. porque tenemos el favor de Dios, por eso venimos a la casa de Dios. Entonces, en estos puntos, quiero que usted se dé cuenta, aparece una cita y una cifra que tenemos ahí, perdón, una figura, llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba luz. Pero ahí está otra figurita más adelante, que exactamente. Mire, estamos, claro, no nos culpemos, culpemos a aquellos a quienes nos han inducido en esto. En una ocasión dijo Aristóteles que teníamos que tener mucho cuidado de no culpar a los violentos o a los malandros o no culpar a los criminales. Dice, no, culpad a sus progenitores. Culpad a sus progenitores. Entonces, claro, nos han dicho, ay, fíjese que ya estoy en la iglesia. ¡Qué bueno, mija! ¡Qué bueno, mijito, que ya está yendo a la iglesia! No, 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 no. Una forma, oiga esto, jamás llegarás al cielo, jamás llegaré al cielo si pretendo cambiar mi vida metiéndome en una iglesia, porque no es por ahí la cosa. A veces somos muy respetuosos de ciertas ceremonias religiosas. Se practicaba mucho en Berseba en los tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y este lugar, el pozo de Berseba, fue considerado un lugar santo. Y menciono todos estos lugares que para ellos, los que están leyendo y los que están escuchando el mensaje de Amós, era importantísimo. Menciono estos lugares porque habemos personas que creemos que por haber hecho a través del año, o por empezar a hacer las cosas bien en el año, o adoptar ciertos ritos religiosos a través de nuestra vida, de esa manera vamos a mejorar nuestra relación con Dios o vamos a llegar al cielo. La respuesta es jamás. La única forma de poder llegar al cielo, llegar al Padre, es a través de Jesús. Voy avanzando en esto porque el tema es candente y solamente tengo dos puntos más que son breves, pero quiero compartirlos. Ya deja de portarte así. Ya deja todas esas malvivencias. Ya, yo no sé de quién aprendiste todas estas maldades. Y hay algunas personas que nos dicen, mire, tome una terapia, controle por favor usted ahí su temperamento. Dame el punto número 2, por favor. Controle su carácter, controle su temperamento, reciba terapia, mire, haga estos ciertos ejercicios, proyectes en la vida, deseche todo esto. Y a veces que nos han hecho pensar que haciéndonos nosotros buenas personas. Me mandaron un comentario hace unos días y le dice un amigo a su amigo por el teléfono, óyeme compadre, le dice, te estoy llamando. Ajá, le digo. ¿Pero por qué me contestás? Le dice, pues sí, pero este es mi teléfono. Es que fíjate, le dijo, que acabo de estar en una reunión y todo el mundo habló bien de ti. ¿Sabe qué significa? Que nadie habla bien de la gente cuando estamos en vida. Todos empezamos a hablar bien de la gente cuando ya se murieron. Y a veces nosotros pensamos que esto. Hay gente que ha dicho, yo conocí al señor fulano. Yo conocí a la señora. Esa señora era pero un pan. Era una señora espectacular, esa señora nunca la vi enojada, es una señora magnífica, esa señora de plano que se fue al cielo con todo y zapatos, con todo y tenis, y el Padre ya le tiene preparado un lugar en la gloria. La respuesta es no. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo, porque lo está escribiendo a una iglesia, que probablemente ellos tenían un mal concepto de esto, que empezaron a ser buena gente, empezaron a hacer buenas obras y eso les hacía levantarse el cuello, ufanarse, presumir, ser altaneros? Y dice Pablo, no. La salvación es de esta forma. Dame la cita, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, en gracia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? No en la iglesia, no en el número, no en el grupo religioso. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Vaya conmigo siguiendo esta secuencia. Nos hizo ya sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero vea, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, otra vez, en Cristo Jesús, no en la iglesia, no en la casa de Dios, no en Gilgal, no en Berseba, no en las buenas obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el cielo. Nada. Esto no es de vosotros. Pues es don de Dios. Es un regalo. Es un obsequio de Dios. No por obras. Ajá. 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 No por obras. Para que nadie se gloríe. Servimos porque somos salvos. Ayudamos porque somos salvos. Hacemos buenas obras porque conocemos a Dios y Él quiere que lo hagamos. Pero no somos salvos por eso. ¿Los buenos van al cielo? La respuesta es no. ¿Los malos van al infierno? La respuesta es no. Al cielo van aquellas personas que confesaron públicamente a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Al infierno, ¿quiénes van? Aquellas personas que rechazaron a Jesús. Aquellas personas que cometieron el pecado imperdonable. ¿Quieres llegar al cielo? No lo haga a través de la iglesia. ¿Quieres llegar al cielo? No empiece a ser supersticioso o supersticiosa. No comience a hacer cientos ritos religiosos. No va a llegar al cielo. ¿Quieres llegar al cielo? No comience a regalar sus cosas. No comience a hacer buenas obras. No va a llegar al cielo. Jamás llegará al cielo. ¿Cómo se llega al cielo? Y empiezo a terminar con esto y tengo una variedad de versículos que van a reforzar lo que le estoy diciendo. Recién la semana pasada predicábamos sobre Juan y es un versículo que no podemos omitir. Vea lo que dice la Escritura. Como no puedo llegar al cielo por medio de la religión, como no puedo llegar al cielo por medio de la iglesia, como no puedo llegar al cielo por medio de mis buenas acciones, que es lo que te han dicho toda la vida, y hoy te lo estoy demostrando, y honestamente le digo, no quiero contradecir a nadie. No quiero desenmascarar a nadie. No, ese no es mi papel. Si alguien me contradice, no me contradice a mí, sino que está contradiciendo lo que yo estoy diciendo. Yo no me estoy inventando esto. Esto ya está en la Escritura. Esto está ahí, yo solamente lo estoy repitiendo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie es nadie. Y nadie viene al Padre sino por mí. Equivocado estoy cuando yo pienso que por medio de algún ser querido yo voy a llegar al cielo. Mi papá ya se murió, me está viendo. Mi mamá ya se murió y es un ángel que tengo en el cielo que me ve y me cuida. Jesús no es uno de muchos caminos para ir a Dios. Tampoco es el mejor camino de los varios que hay. Es el único. Es el único. Equivocado cuando pensamos que por medio de algún ser querido podemos llegar al cielo o por la vida impecable o por la vida ultra, super, hiper religiosa que llevo o porque yo he seguido el legado de la religión que mis padres me enseñaron. Cristo dice que es por medio de Él. No hay plan B. Cristo dice que es por medio de Él. No hay sustitutos. Voy a hacer un cuestionario. ¿Usted cree lo que Cristo está diciendo en la Biblia? Sí, yo creo. A menos que no creamos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero pasaron unos meses y Pedro, en la cita que leímos al inicio, dijo algo. Pedro está sola, oiga esto, palabras más, palabras menos, alegorizando, parafraseando, está diciendo exactamente lo mismo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya lo dijo Jesús, la autoridad máxima. Lo dijo Pedro, el discípulo, el apóstol. Pero más adelante aparece el maestro. Más adelante aparece el expositor, Pablo, el que escribió más cartas y epístolas o epístolas en el Nuevo Testamento. Y en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2, que por cierto le voy a contar algo. Ilse La siguiente semana comenzamos el seminario con Romanos y Hebreos. Hay dos libros, de los cuales, de los 66 libros en la Biblia, como son los más difíciles para mí de entender, los leo dos veces. Ahorita ya voy por el capítulo 8, termino los 16 capítulos de Romanos, y de reversa, mami, otra vez a leer. Y luego, cuando me toca llegar a Hebreos, que son 13 capítulos, y los leo todos y los vuelvo, porque hay cosas que no entiendo, no comprendo. Me obligan a irme a los textos, me obligan a irme a los comentarios, a la exégesis. Pero Pablo dijo esto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿De la iglesia? ¿Por medio de las buenas obras? ¿Por medio de mi papá que está en el cielo? ¿Por medio de mi mamá que es mi ángel en el cielo? Sino que dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Wow! A esto se le llama acumulación de autoridad. Aquí hay refuerzo, aquí hay respaldo. Lo dijo Cristo, lo dijo Pedro, lo dijo Pablo. Y luego lo vuelve a repetir Pablo, por si se les olvidó a los romanos, se lo dice a su discípulo y le dice, porque hay un solo Dios y un solo, no hay dos, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y por último, si no le creo a Cristo y le creo un poquito a Pedro, y un poquito más aparte, no le creo a Cristo, porque yo siento que está muy él egocéntrico, Cristo, que tiene que ser por él. Bueno, eso fue lo que él dijo. Y luego lo dice Pedro, lo confirma. Y luego lo reconfirma Pablo a los romanos, y se lo reconfirma Pablo en la primera a Timoteo. Pero ahora está el discípulo amado. Ya han pasado 60 años de la muerte de Cristo. Estamos en el año 90. Y dice Juan, oiga esto, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Se da cuenta? Lo dice Dios, que no vaya a Betel. No se haga religioso. Se va a enfermar. Yo le cuento algo. Él solo sabe por qué. Aquí estaba sentado un ministro del Evangelio. Cuando viniste a la primera, ¿te recordaste que trajimos con el pastor Toby ir a la primera graduación del seminario? ¿Te recordás, Ileana? ¿Dónde está Ileana? Miriam, ¿te recordás? En la primera graduación trajimos a Cheo. Y teníamos acá un séquito de pastores. Y uno de esos super santos se levantaron al ver los movimientos epilépticos de Cheo Negrón. No tolero yo a ese hombre. Algunos les ofende aquellas cosas que hacen los demás, y ellos, les voy a contar algo, están peores. Cuidado, porque el que tiene larga la lengua es mejor que tenga corta la cola. Son ultra religiosos. Por eso dijo Dios, no vayas a la iglesia. Ahí no te vas a salvar. No pases en Gilgal, donde te bautizaste. Ah, porque ahí me casé. Es porque ahí presenté el niño. Ahí es porque ahí me comisioné. No vayas ahí. No pases tampoco por Berseba, en el pozo, donde se hace el sacrificio. No empeces a regalar papayas y guayabas y naranjas, como hace Cheo, creyendo que vas a ir al cielo. No, es por medio de Jesús. Cierro con esto en el próximo minuto. Yo ya he predicado. El predicador ha terminado. El momento más importante es ahora. Voy a suplicar que donde estemos mostremos todo respeto, reverencia y buen comportamiento. Este es un momento donde entra una etapa de lucha espiritual. Voy a suplicar que donde estemos estamos quietecitos todos. No permitamos que nadie ni ninguna persona nos distraiga. Le voy a decir esto. Si yo pudiera decidirme por usted, yo lo hacía. Si yo pudiera tomar la decisión por usted, yo lo haría, pero no puedo. Es más, el apóstol Pablo llegó en un momento de desesperación en decir, prefiero yo irme al infierno, dijo esto Pablo, prefiero yo ser anatema para que todo mi pueblo Israel se convierta. Ahí donde estamos, regáleme un minuto de su tiempo, el más valioso de todo el tiempo que Dios le ha dado y le dará. Oramos con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados, nadie le ve. Este es un momento de mucha solemnidad, de mucha reverencia. Ahí donde usted está sentado, el predicador al que usted escucha, le ha presentado lo que está en la Biblia. Yo no quiero en ningún momento que usted piense que le hemos lavado la cabeza, que lo hemos convencido, que le hemos hecho pensar de una forma diferente. El Espíritu Santo ha usado a este vaso para que sea el heraldo, para que sea el portavoz de la palabra de él. Repito, si yo pudiera decidirme por usted, yo lo hacía, pero no puedo. Esto es solamente usted el que tiene y debe de responder. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde estamos, en total silencio, yo quisiera pedirle que usted, en su mente, en su corazón, sin que nadie le escuche, repita conmigo esta oración. Es una oración breve y le voy a guiar. En silencio, adentro de su corazón, en su mente, dígale sí. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por decirme que hay un lugar a donde yo puedo tener acceso y puedo llegar. Y me has dicho cómo llegar. Es por eso que vengo a recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Este es un momento de total privacidad, de mucha intimidad entre usted y el Padre. Si usted ha sido sincera, si usted ha sido sincero, y usted ha repetido conmigo esta oración, esta oración no significa un cambio de iglesia. Esta oración no significa un cambio de religión. No significa traicionar a nadie. Significa que ha recibido a Jesús. Hágalo, y aunque nunca más vuelva con nosotros. Pero si usted fue sincero e hizo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Alguien más. Dios me le bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Alguien más. Levante su manita. Si hizo una oración, si no la hizo, no. Pero si usted oró, para no quedar ahí entre mal con Dios, levante su mano si usted hizo la oración. Alguien más. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias. Tu palabra no ha regresado a ti vacía. Te alabamos y te bendecimos. Has honrado el esfuerzo masivo de esta iglesia para poder llegar hasta este punto. Solamente los que han sudado, solamente los que se han desgastado en estas últimas semanas, saben que esto es un premio refrescante al esfuerzo que se ha hecho. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono
Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.